Jesús Bastante es periodista, es redactor jefe de Religión Digital, es uno de los grandes expertos en este tema en España y acaba además de publicar Santiago en el fin del mundo en la editorial La Esfera de los Libros y ha venido esta mañana a hablarnos en A Vivir de lo divino y lo humano. Es difícil definir Santiago en el fin del mundo. Podríamos hablar de novelas de aventuras, de viajes, de superhéroes, incluso Jesús en algunos tramos parece novela fantástica, un poco en línea de Tolkien, ¿no? Como el Hobbit, ¿no?
Me alegro que me hagas esa comparación, sí.
Yo no me esperaba, no sé, ¿a qué crees tú que se parece más?
Pues yo creo que fundamentalmente es una novela de aventuras. También con visos históricos, evidentemente, y luego es una paradoja de la propia vida de cada uno de nosotros, porque yo creo que el camino es un símbolo de lo que es la vida de cada ser humano, un camino en el que vas recorriendo, vas conociendo, vas equivocándote, vas dando marchas atrás, y me parecía que era paradigmático que precisamente el personaje por el cual estamos muchos haciendo caminos, que es el que es Santiago, tuviera su propio camino. Y me pareció interesante. También me pareció interesante que es la figura del patrón de España, cuya tumba conlleva una de las mayores peregrinaciones de la historia, pues no supiéramos apenas nada de él, ni de su presencia en España. Yo siempre me he preguntado, si estamos, muchos peregrinos van a la tumba de Santiago a venerar los restos del santo, ¿por qué nadie ha contado nunca nada sobre la presencia del santo en nuestro país? Sí. Y yo creo que eso fue el leitmotiv que me llevó a escribirlo. Pero sí, fundamentalmente es una novela de aventuras, es casi una road movie, si me apuras.
Totalmente. Lo que sí que debemos dejar muy claro es que se trata de una obra de ficción casi de la primera hasta la última línea, ¿no? ¿Qué nos dice la historia de Santiago? ¿Qué referencias históricas comprobables tenemos de él?
Pues hay muy pocas. Podemos afirmar que existió, que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Podemos decir que fue uno de los 3 preferidos, por así decirlo. Santiago, Juan y Pedro son los que están siempre con Jesús en los grandes momentos de tribulación del Nazareno. Y que hay crónicas, Dídimo el Viejo, Flavio Josefo, que sí que apuntan a que uno de los apóstoles de Jesús llegó hasta los confines del mundo, hasta el final de la tierra, hasta Finisterre. Y por lo poco que conocemos de Santiago, que era apodado el Hijo del Trueno porque era un hombre el más arrojado el más valiente de los discípulos, parece ser que si fue alguno pudo ser él. A eso se suma evidentemente el hallazgo de los restos que se atribuyen a Santiago. Otra historia es si son o no son del apóstol. Y luego mitos fundacionales también de nuestra nación. La Virgen del Pilar, que también es la patrona de la hispanidad, se llama así porque se apareció a Santiago en Zaragoza, en lo alto de una columna de jaspe, para animarle, porque Santiago estaba terminando un viaje por España y apenas había logrado convertir a nadie. Santiago y la Virgen del Pilar son como decía un compañero en una crítica que ha hecho el libro magnífica, Luis Algorri, que Santiago era un poco como nuestro Arturo, como un mito fundacional de España, del que no sabemos prácticamente nada, ni siquiera de si pisó nuestras tierras, pero que ha servido para formarnos, forjarnos de alguna manera como país, especialmente, claro, durante la Reconquista y con una utilización de su figura que yo creo que no es acorde ni con la historia ni con la realidad.
Claro, sin embargo, Nieves con Costrina, que cierra el libro con un desmentido histórico, duda incluso que Santiago existiera, como es Nieves, ¿eh?
Sí, no, es una delicia el desmentido histórico de Nieves, y yo creo que en cierto modo también es una valentía por su parte y con toda la modestia del mundo por la mía, porque tener ahí a una persona, una divulgadora como Nieves, que te destroce la tesis, una de las tesis de la novela, arriesgado era, pero yo creo que le aporta al lector que ha leído ya la novela y que tiene su propia imagen de Santiago, pues otra visión distinta, y que yo creo que pueden ser complementarias, porque al final una de las bases también del libro aparecen al comienzo, que es una de las frases que dice Quintiliano, que la historia se escribe con el propósito de narrar, no de ser verdad, y muchas veces ocurre esto,
Sí.
La mayoría de las ocasiones la historia nos la cuentan, tenemos una historia de parte, lo estamos viendo ahora también, y por eso es necesario recontar la historia con mucho más rigor. Pero la historia antigua nos la contaron los vencedores y nos la contaron quienes tenían la oportunidad de hacerlo.
Siempre la historia la cuentan los vencedores.
Sí, lamentablemente. Aunque bueno, mira lo que está pasando ahora en nuestro país, que estamos intentando reescribir también nuestra reciente historia.
Bueno, mira lo que nos está costando. ¿Sí? Ahora enseguida hablamos de esto, porque es que quería también preguntarte, porque como suele pasar con muchas fiestas y tradiciones del cristianismo, la leyenda en torno a Santiago se ubica en lugares donde ya existían leyendas antiquísimas sobre la existencia de todo tipo de seres sobrenaturales, ¿no? Es como se adaptó ese cristianismo, esa nueva religión, a la cultura ya preexistente en los diferentes lugares, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy interesante, y también creo que aparece de alguna manera en la novela, porque yo creo que el cristianismo, como otras religiones, hunde sus raíces en mitos fundacionales de la humanidad. No sé, el mito del diluvio universal aparece en todas las tradiciones religiosas en todos los lugares del mundo. El soplo de Dios creando al hombre con un trozo de barro, o a la mujer, también aparece en muchas tradiciones míticas. Y en la peregrinación a Santiago, también, mucho antes de que existiera Santiago, miles de personas peregrinaban hasta el fin del mundo y dejaban sus piedras y sus objetos preciosos, o bien en el pedrón de lo que hoy es Padrón, Iria Flavia, o bien en el final del mundo. No sé si habéis podido ir a Fisterra, que ahora hay una cruz, pero allí donde se acaba la tierra, los peregrinos dejan sus piedras, y eso es una tradición antiquísima, de milenios, muchísimo antes de que existiera el cristianismo. Eso es una tradición celta, galaica, y que hace bien la tradición cultural que nos ha conformado como nación en reivindicar, independientemente de que haya una cuestión religiosa o no. También es verdad que, como la historia, lo decíamos antes, la escriben los vencedores, pues la Iglesia también supo reescribir algunos de nuestros relatos míticos para hacerlos compatibles con el Evangelio, con una lectura interesada, claro.
Mañana es el Día del Apóstol y, por culpa del COVID, por primera vez en la historia, estamos viviendo un año santo compostelano que dura 2 años, en realidad. ¿Cuántas veces has hecho tú el camino, Jesús?
Pues que casi una decena, de distintas maneras. Nunca he hecho el camino francés completo, pero sí que he hecho distintos caminos, el del norte, el primitivo, el último lo hice trotando, corriendo, hace 3 años, el camino portugués, y la verdad es que las experiencias son muy similares, independientemente de la motivación. Hay mogollón de personas que caminan hacia Santiago o que hacen trozos del camino, y es fascinante encontrarte con ellas y ver cómo el camino es súper importante, más allá de llegar a la meta, aunque evidentemente la meta es Santiago, los restos del apóstol, etcétera, etcétera. Aunque bueno, habréis comprobado, si habéis ido alguna vez a Santiago, que la mayoría lo que hacen es abrazar la estatua del apóstol y muy pocos bajan a la cripta donde se supone que están los restos. Este año tendrán que hacerlo porque por el coronavirus no se puede abrazar al
ni siquiera al apóstol.
No,
si
ni
te
siquiera
tuvieras,
al apóstol.
Si te tuvieras que quedar con un punto del camino, si alguien te dice, venga, tienes un día para acudir al camino, ¿qué sitio lo envías?
Uf, difícil. Probablemente a Cebreiro, al lugar donde las tradiciones medievales llegaron a colocar incluso el cáliz de Cristo. Hay tradiciones templarias, hay tradiciones de Santiago, hay montaña, hay mucha mitología en esa entrada a Galicia desde León. Yo creo que ese punto es fundamental. Y luego sí que es verdad que cualquier lugar desde donde ya se vea Santiago. Es el subidón que le da el peregrino cuando empieza a ver los picos de las torres, me parece impagable. Yo creo que eso cualquier peregrino te lo comentará. Pero en realidad hay tantos caminos y son todos tan bonitos, y probablemente lo más bonito de los caminos son las personas a las que te encuentras y de las que aprendes, que muchas veces no caemos en la cuenta de lo importante de eso. Y luego las personas que hacen el camino acaban recordando esas experiencias que tuvieron y esas personas que conocieron, más allá del momento físico en el que llegaron a Santiago.